Su autor nació en Sanxenxo, pero es del Real Madrid. De hecho, escribió el himno de la décima. Comenzó su carrera en el diario de Pontevedra, ejercido durante mucho tiempo, algo que siempre ha reivindicado, y es el periodismo local. Su prosa está cargada de ironía y de humor. Es un estilo que nunca le abandona. Sus dos últimos libros, Mala Herba y Miss Marte, ahora nos vuelve a sumergir en esa prosa con Mirafiori, que, Nieves, es mucho más que el nombre de un coche. Él es autor, nuestro invitado, Manuel Javois.
Pues aquí estás, Manuel, mira cómo te recibimos.
Nacer un contrincante, dispuesto al ataque, el filo de un sable.
Sale en la novela Eduardo Aute, imagino que está dentro de tus gustos musicales, ¿no?
Sí, buenas tardes.
Muy buenas, gracias. Muy buenas, lo primero.
Gracias por invitarme, es un placer volver a este estudio y estar con vosotras.
Qué bien.
Cuerpo a Cuerpo es una de las cintas que estaba siempre en el 131 Super Mirafiori de mi padre. Cuando los niños de los 80 pasábamos mucho tiempo en los coches.
Sí, es verdad.
Y es un homenaje a aquella época, y desde luego a mí, ya sabes que hay cosas que se heredan de los padres y no se cambian nunca, y esos gustos musicales que escuchábamos cuando teníamos 10, 12, 13 años en el coche, pues han quedado para siempre, y Aute desde luego es una de mis debilidades.
Pues aparte, vamos con la novela. Tenemos que hablar de un personaje central que es Valentina y un narrador anónimo, porque yo he intentado ver cuándo salía su nombre,
yo también. Hacia mitad de la novela dije, este carayo, ¿cómo se llamaba? Y volví para atrás y me di cuenta de que no le había puesto nombre. Y entonces decidí seguir adelante sin
el nombre.
Muchas de las cosas que han pasado en la escritura de esta novela y que hay gente que atribuye a una intención artística son pura casualidad.
Bueno, yo creo mucho en esto también.
Y esta es una de ellas. El narrador no tiene nombre porque hacia mitad de la novela me di cuenta de que nadie había pronunciado su nombre.
Fíjate.
Y dije, pues eso significa algo, eso quiere decir algo, así que va a quedar sin nombre hasta el final.
Bueno, resulta además curioso, pero fíjate que a mí hay personajes que salen aquí, que no son los principales, pero que te va metiendo en la novela, por ejemplo, la madre de Valentina, porque claro, ¿qué palabras, Manu, tú que eres director de cine, cuando uno va a morir?
Sí.
Siempre sois muy épicos en el cine, ponéis frases como muy rotundas, las últimas que uno va a pronunciar.
O claves para solucionar un crimen, como Sean Connery, atención por el spoiler, se muere en Los Intocables y le da la pista a Elliot Ness, Kevin Costner, de quién es el contable.
O sea, eso
los personajes en el cine, por lo menos cuando se mueren y son importantes, suelen dar una pista para resolver algo.
Claro, pero la muerte de la madre de Valentina me ha encantado, porque sus últimas palabras no es algo épico. Hijos, os quiero mucho, recordadme. No.
En realidad tu padre es...
Claro,
pausa.
No, dice, todos, estas son las palabras antes de morir. Todos los que dicen que el dinero no da la felicidad son unos hijos de puta. Esto es lo que dice esta señora que
me encanta esta señora. No la conozco, pero me encanta.
Dios de mi vida. Además, cuando toda la vida su marido le había dicho lo contrario.
Están a los pies de la cama su marido y los dos hijos asistiendo a sus estertores y despidiéndose de ella. Y entonces ella, con su último aliento, dice, todos los que dicen que el dinero no da la felicidad son unos hijos de puta.
Y esa
es la frase que toda la vida había repitiendo su padre.
Claro.
Por eso los hijos se quedan mirando al padre.
Es muy Terele Pávez. Si viviera Terele Pávez y Manuel quisiera hacer la película,
sería así, ¿no? Claro.
Luego me di cuenta, tampoco me di cuenta de eso, pero resulta que en Miss Marte la frase más viral, más recorrido tuvo de Miss Marte fue... Todos a los que no les gusta Rocío Jurado son unos hijos de puta. Y entonces una periodista me dice, ¿no crees que estás dividiendo España de una forma muy drástica? Hay grises también.
Claro, pero bueno, a mí en ese sentido creo que a veces morir es algo así, ¿no? Que no todo tiene que ser tan rotundo.
Mira, hay gente a la que
rotundo.
Se le conoce de verdad cuando se abre el testamento. No has conocido a nadie hasta que abres el testamento y dices, pero este hombre o esta mujer, ¿qué vida ha llevado? Y después, en las últimas palabras, a veces se dice mucho, otras veces, la gran mayoría de las veces no se dice casi nada de la persona que las pronuncia, ¿no? Pero si tienes todavía un poco de raciocinio y puedes decir algo, que haya elegido eso dice mucho de esa madre. Yo tenía una gran recopilación de, bueno, están por ahí, ¿no? Por internet, de últimas palabras. Las famosas famosas, las más épicas, la de Goethe, luz, más luz. Pero yo soy muy fan del poeta Paul Claudel, que se estaba muriendo y todo el mundo, y todo el mundo vio que estaba a punto de decir algo.
Que va a decir algo, va a decir algo.
Y todo el mundo se acercó y él con un hilo de voz dijo, doctor, habrá sido el salchichón.
Pero es que la vida es esto, ¿no? A veces no.
Claro, no, pero...
Y a veces, algo muy, muy grande.
Y la mayor parte de las veces las últimas palabras no sabes que las estás pronunciando.
Claro, no sabes no, que dices, es el final, no, este no preguntas final por el siempre, salchichón, ¿sabes? Claro.
Si no, este hombre hubiera dicho algo más sentido.
Claro, por si acaso...
Bueno, eran famosas las del padre de Joaquín Sabina, aquellas son legendarias.
Ay, dínoslas.
¿De dónde carajo sacarán el dinero las diputaciones provinciales?
Pero esas fueron sus últimas palabras.
Eso es la reflexión. Se fue con el secreto de la tumba.
Eso es lo que cuenta Sabina y, por supuesto, hay que ponerlo entre grandes paréntesis, pero a mí me parece fantástico que su último pensamiento estuviese dedicado a pensar en la tesorería de las diputaciones provinciales
de España. Por favor, no. Creo que deberíamos hacer un máster en las últimas palabras, Manuel. A mí me has dejado muy preocupada con esto porque la novela tiene muchas salidas así que te dejan como descuadrado con actuaciones, palabras que dicen los personajes.
Es una historia dura y es una historia muy dura. De hecho, de las tres que son bastante duras que he escrito estos últimos años, es la más dura quizás, pero también es la que está escrita de una forma más relajada. Uh-huh. Está escrita de una forma... Hay mucho humor.
Sí,
hay muchos párrafos y muchas conversaciones y muchas situaciones, mucha incluso alegría dentro del infierno que está desatado sobre las cabezas de los dos protagonistas. Y a mí me gusta mucho hacer eso. A mí me encanta leer algo que realmente puede ser demoledor o puede no ser agradable, pero que estar leyéndolo y estar diciendo, jo, me apetece seguir leyendo, esto no me está desagradando. Utilizar la lengua, utilizar la escritura como un vehículo que no le eche más fuego a lo que estás contando.
Eso es.
Si ya estás contando algo jodido y esta historia está llena de historias inquietantes y muy duras, es la demolición de un amor, es la erosión de una relación que era, en teoría, para siempre, por lo menos intenta contarlo de una forma agradable, de una forma fresca. A mí me gusta mucho, ahora está sonando aquí de fondo, tenemos a Juan Luis Guerra.
Mira, ahí está, que sí, sale mucho en la novela, porque ellos...
Los dos se conocen escuchando la bilirrubina.
Sí. Escuchando esto en un lugar donde un amigo les presenta, justo cuando está Juan Luis cantando esto, le dice, ¿quieres salir conmigo? Por favor, que es que ella no oyó casi nada, solo bailaba. Claro, ¿quieres salir conmigo? Por favor, espérate un momento, díselo en otro lado. Sí. Pero ella dijo, vale. No es sí.
Que luego yo creo que ahí me faltó poner que a lo mejor estuviese presentándose como Valen y no dijese Vale y toda esta relación fuese fruto de un malentendido.
Ah, claro.
22 años después dice, pero si yo me estaba presentando, no dije Vale.
Claro, claro.
Pero mira, lo que quería decir de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra tiene canciones, esta no es una de ellas, con las que bailas, con las que disfrutas, que te alegran y que te calientan el corazón. Y son canciones de denuncias social. Uh-huh. El Niágara en bicicleta está denunciando la precarización de la sanidad pública. Y es una canción que es imposible que la estés escuchando y no te pongas a bailarla. De hecho, se bailan las pistas de baile. El Avisa para un sueño, eran las 5 de la mañana. Está denunciando el trato a los inmigrantes irregulares que se van de la República Dominicana a Estados Unidos. Y son canciones que están cantadas y musicadas.
Con ese ritmo y se te olvida lo que está diciendo.
Pero está alargando un mensaje. Es una forma de colar el mensaje extraordinaria.
Desde luego.
Y muchas veces nosotros mismos estamos bailando una canción que de repente para su momento escuchar la letra y dice, pues está relatando este tío. No con él, con cualquier otro artista. Un artista de talento, alguien que tenga un gran sentido de la composición. Hay canciones que la pista entera está bailándola y si alguien se para, se quitase la música y se quedase con la letra diciendo, ¿Pero esto qué es?
Se
suicida. Y al final.
Claro, me voy a mi casa. Bueno, Marta, vamos a conocer más a Manuel, pero déjame preguntarte, a raíz de esta petición de ¿quieres salir conmigo? Ella dice, vale, 20 años juntos, pero hay un punto en el que el amor empieza a tambalearse. Sí, te quiero preguntar, ¿cuánto dura el amor eterno? ¿Cuánto dura? Ponle fecha, por favor.
lo que manda el siguiente amor. Más o menos. Hasta que llegue el siguiente amor, el de antes es eterno siempre. No sé. Me está haciendo mucha gracia esta promoción porque estoy respondiendo a unas movidas que mi madre está leyendo diciendo, pero tú te vas.
¿Pero tú qué dices?
Te estoy viendo como el siguiente Jesús Puente, con tu caravana por ahí. De hecho digo, cuando, si me preguntan por fantasmas, se me pone cara de Iker Jiménez. Si
ahora vamos. Al mundo fantasma, no, pero no das una fecha.
Yo siempre he creído que era. No, yo siempre he creído. A ver, no hay.
20 años.
No, para nada, siempre. O sea, y hay una parte de tu cabeza que dice, esto ya ha pasado, ten cuidado, te vas a matar. Y otra parte dices, esto ya es para siempre, ¿no? Es decir, nadie se enamora con poniendo una fecha de caducidad. Uh-huh. Nadie empieza a salir sin. Nadie se enamora o nadie se compromete con una persona pensando, a ver si conseguimos durar 10 años, a ver si conseguimos durar 2 años. ¿Tú crees que es para siempre? Yo, por ejemplo, yo me he casado una vez y con otra mujer he tenido un hijo. No me casé pensando, bueno, a ver si... O no tienes un hijo diciendo, bueno, a ver, lo que dure. No, yo creo que siempre crees que es para siempre. Y eso es lo bonito, que crees que no hay camino de vuelta. Y lo terrible es que hay camino de vuelta. Por eso también en esta novela hay muertos que regresan al mundo de los vivos. ¿Quién piensa cuando se están muriendo? Bueno, dentro de 2 semanas voy a volver por aquí. Nadie. Igual cuando te estás casando, cuando estás enamorándote de una mujer, de un hombre de quien te enamores, no estás pensando, bueno, pero voy a dejar las cosas bien preparadas, que en cualquier momento esto se puede terminar. Claro que se puede terminar porque has terminado muchas antes. El algoritmo te está diciendo esto se va a terminar, pero si el corazón fuese un algoritmo sería todo bastante más aburrido, ¿no?
Eso es, te doy la razón. Bueno, pues vamos a conocer más a Manuel Javois, autor de Mirafiori. ¿A qué te apetece leer?
Y quiero ir a lo de los fantasmas.
Venga, pues vamos a ello.
¿Qué te inspira más como escritor, Manuel? ¿El amor o el desamor? ¿O es lo mismo porque una cosa lleva a la otra?
Yo creo que son las dos caras de una moneda, ¿no? Uh-huh. No hay desamor sin amor, ni amor sin desamor. Ojalá a veces hubiese oído amor sin desamor, pero... Seguimos en búsqueda activa de empleo. las dos cosas me hicieron, perdona.
Sí. No.
Sí, las dos cosas.
Una canción que te alegre el corazón. Antes hablabas de canciones que alegran el corazón, que si nos paráramos a escuchar bien la letra, a lo mejor nos quedaríamos parados en la pista. Pues te pregunto, una canción que alegre tu corazón.
Me alegran muchas canciones. Bueno, qué tontería, claro que me alegran muchas canciones. No lo sé. Voy a decirte una... Voy a decirte dos, que no es que me alegren, pero las dos han inspirado de alguna manera. Una ha inspirado en la novela y la otra ha tenido bastante influencia en ella, pero las dos no han podido estar incluidas en el libro porque la acción ocurría antes de que se compusiesen y no quedaba bien. Pero te voy a decir dos. Casa Murada, de Soy Uno, del grupo de Zahara y de Martí Perarnau, y En el alambre, de Iván Ferreiro, que hay una frase de la canción además que está en la novela. Si vivir es el alambre, el resto es esperar. Uh-huh. Y esas dos, además, siempre que las escucho, no son canciones felices, ni pero son canciones que a mí me alegran el corazón. Uh-huh.
¿Conservas el Mirafiori? No. Porque ahora se sería catalogado como histórico.
Yo tengo una relación muy compleja con los coches. No tengo coche, tengo carné, pero apenas conduzco muy mal. Y con 19 años tuve 2 siniestros totales, con 2 coches de la familia, un 106 y un Seat Ibiza, que se quedaron en el sitio. Desde entonces dije, no, esto no es lo tuyo, no se te da bien. Así que procuro evitarlos. Además, me aburre muchísimo conducir. Yo conozco a mucha gente a la que le gusta conducir, le relaja. A mí me aburre mucho. Y un conductor aburrido es muy peligroso.
Peligro.
Porque ves una recta y dices, o sea, te llega a dar pereza a coger las curvas.
Oye, antes también hablábamos, reflexionábamos sobre el humor que también hay en esta novela, ¿no? Introducir un dejes gallegos y... Perdón, palabras en gallego, también eso ha influido, ¿no?
Sí, desde luego. Y después hay un personaje que a mí que quiero mucho, que es la señora Isolina, que se conoce como doña Isolina en la ciudad, y señora Isolina en el pueblo, que es un homenaje a esas viejas gallegas que siguen sobreviviendo solas en lugares a veces remotos, a los que cuesta unos buenos minutos llegar, ¿no? Por supuesto que conozco el paño porque soy de allí. Y de repente se dan cuenta de que lo más joven que conocen es algo que pueden encontrar por la calle o por un camino, porque todo en esa casa ya es más viejo que incluso que ellas, porque son objetos o muebles heredados. Y esa mujer no podía hablar en otro idioma que en gallego. O sea, ponerla a hablar en castellano me parecería algo... En fin, puedes ponerla, la novela está en castellano. Pero también piensa, son frases cortas. Yo creo que la gente puede hacer un esfuerzo.
Claro sí. que sí. Oye, vamos a los raros, porque no estamos entrando en los raros. ¿Crees que hay personas que ven fantasmas, que conviven con sus muertos?
Hay personas que me lo han contado con la suficiente entereza y seguridad como para que las crea. y son personas que no ganan dinero haciendo ningún tipo de actividad relacionada con esos fantasmas.
Si a ti alguien te dice, alguien del que tú no te enamoras, te dice que convive con muertos, ¿tú saldrías pitando o harías como el protagonista anónimo, te quedarías...?
Mira, hay una frase en la novela, perdón, Nieves.
No, incluso convivirías largamente con ella.
Hay una frase en la novela que dice que en el que querer de verdad, querer hasta el final, es fabricar una confianza en la que puedas contarte absolutamente todo. Y esa frase está dentro de la historia. Y si una pareja está completamente enamorada, si una le dice al otro, o al revés, que ve fantasmas desde niña en este caso, sí lo crees. Y yo, desde luego, sí lo creería.
Bien. ¿Y seguirías con esa persona?
Si después descubro que tiene un negocio clandestino de leer el futuro y no sé qué, pues diría, cuidado con esta mujer. No, sí me lo, en las circunstancias en las que ella lo dice y las circunstancias que le llevan a esta vida de ella, sí me lo creería.
Y
sí,
además creería. Sabiendo que la madre, la abuela han tenido esa percepción.
Yo entrevisté a una chica que... Pues le ocurre lo mismo que a Valentina Barreiro, no tiene el mismo oficio, pero tiene un oficio parecido. Y luego entrevisté a su madre también, me documenté con su madre. Me contaron experiencias que luego incluí en el libro, otras están inventadas, ¿eh? Pero entonces me dices, ¿crees? Por eso digo lo de los hechos, ¿no? ¿Crees? Creo que a ellas les pasa. ¿Ya? No sé si hay una explicación psiquiátrica o simplemente les pasa porque hay una explicación que a lo mejor la ciencia dentro de 400 años la dará una respuesta. No tengo ni idea. Pero desde luego no me lo toma cachondeo, ni me río, ni he pensado qué tomadura de pelo. No, porque además son cosas que no es un modus vivendi, ni es el eje de sus vidas, ni nada. Simplemente, y lo que te cuentan son cosas que no son disparates.
Bueno, y además esta mujer... también va derivando hacia actriz y resulta que le empieza a gustar, al encontrar el gustillo en el lujo, en esos grandes restaurantes, en beber buenos vinos, en fin, ella parece ser que va derivando, va cambiando y en ese lujo yo no sé si también se siente atrapado el propio prota.
No, ahí hay una venganza social. El prota es de una familia rica y ella viene de una familia más humilde. El prota cree que todo le viene dado por familia y que, por lo tanto, cuando él se ponga a ello, ya podrá cogerlo con sus propias manos. Hasta el momento se lo coge su familia, ¿no? Que es ponerle el piso en Madrid, darle una vida, etc. Y ella, en ese sentido, se lo tiene que ganar un poco más, aunque al principio pues está con él, etc. A mí no hay nada que me guste más que la gente que trabaja duro, gana mucho dinero y se lo gaste en lo que quiera.
Que lo disfrute.
Es decir, no puede haber nunca ningún sentimiento de culpa meterte en restaurantes que por naturaleza no te pertenecen ni han pertenecido nunca a tu familia, ni hacer viajes que jamás en tu vida habías soñado hacer. Pero
es un oficio en el que
sin embargo es, pues sí, luego él da una larga explicación acerca de ese tipo de gente que de clase social prestada. Lo llama él, ¿no? De clase social prestada. Que luego hay, ella no lo hace, pero luego hay quien se cree con el legítimo derecho de permanecer en esa clase social y quiere meterse un poco más adentro hasta que se da cuenta de que los ricos siempre lo son en la medida en que sus padres lo sean.
Bien.
Es una clase social muy considerada con ella misma. Hay una historia del barón Rothschild, el primer barón Rothschild, ultramillonario,
sí.
Que cuenta que una vez su chofer le reprochó, le dijo, su hijo siempre me deja propina, señor barón, y usted nunca me deja propina. Y entonces el barón le dijo, es que mi hijo tiene un padre rico y yo no. y creo que hay algo de eso en el, hay algo de eso en el libro, muy poco, pero sí se tocan esas historias porque me interesa mucho. Las pocas veces que he podido asomarme a ese mundo como turista o como periodista, me ha divertido mucho ver sus códigos de comunicación, sus códigos de conducta, ese tipo de cosas.
Sí. Incluso simular que perteneces a ese mundo, aunque sea por un día.
No lo sé. Hombre, yo soy periodista. Yo he estado en los sitios más infames y he estado en los sitios más
sublimes. Pues,
claro,
¿no?
te han invitado a hacer un reportaje o a entrevistar a gente que te han venido cuatro personas del servicio y te han desplazado por no sé cuántos salones de la casa. Quiero decirte, esas cosas, joder, yo abro mucho los ojos y me quedo nunca con envidia, porque creo que no podría nunca estar en un lugar así. Pero a mí me interesa mucho contar ese tipo de cosas. A mí nada me gustaría más que poder estar, yo qué sé, en contar el día a día de un ultramillonario pero como curiosidad periodística, nunca como otra cosa, ¿no? Del mismo modo que lo he hecho en muchas otras ocasiones, pues cubres desahucios, cubres gente precarizada, cubres las miserias de la sociedad, que son las que realmente tienen que salir más en los periódicos, porque son cosas de denuncia y son cosas que conciencian al lector. Pero a mí me interesa cualquier tipo de suelo que pise para poder escribir del después, sobre todo cuanto más lejos esté de mí.
Eres un curioso, eres un periodista.
Bueno,
pues
entonces, que si no estábamos...
Si no, exacto. Sí.
¿Qué te fascina más, Manuel, escribir como periodista o como novelista?
A mí lo que más me gusta en el mundo es escribir con un reloj delante y con el teléfono petado de llamadas pidiéndome la pieza. O sea, la adrenalina que yo suelto ahí no la suelto en ninguna otra actividad en mi vida, y mucho menos escribiendo novelas, que siempre es un trabajo un poco más lento. Ese es lo que más me gusta.
¿Y tienes alguna manía?
No.
¿Como escritor?
No, ahora que lo dices, no. Lo hago normalmente cuando te llaman y te piden, o tienes que irte ahí porque ahora mismo se han caído cuatro árboles y han hundido no sé qué casa y tal. Yo me voy con el teléfono móvil y escribo en el móvil, eso sí. Uh-huh. Escribo constantemente en el teléfono móvil, la mayoría de las veces en el periódico, salvo que sea un gran reportaje, salvo que sea una entrevista, que entonces eso sí que no. Pero si hay que hacer algo en el momento...
Inmediato.
Si hay que ir al Congreso a cubrir algo y enviártelo a las 11 de la mañana, si hay que ir a un partido de fútbol y al minuto 90 tienes que estar la crónica enviada a la redacción, ese tipo de cosas, primero esa adrenalina y esas... Y noto y esto está, que escribo mejor.
Uh-huh. Por eso lo del reloj, porque te pones como una pauta. A las 11 acabo este capítulo, no, pase lo que pase.
No, eso no. No, con el reloj, de hecho, el reloj lo utilizo para pasar de él. Es decir, es el periódico el que me está reclamando. Pero me gusta mucho esa prisa. Y de repente, con esa presión encima, se me ocurren las cosas. Las cosas del periodismo, las ocurrencias de la crónica, del fútbol o de política. No... El análisis brillante geopolítico de nada, porque tampoco estoy en esos mundos. Pero sí, esto es herencia del periodismo local. Esto es herencia de... Yo recuerdo, por ejemplo, una campaña en la que yo me hice periodismo, que yo empecé en el 98, a finales, fíjate, tenía 18, 19. Tres años después hubo una campaña autonómica gallega que ganó Fraga, y yo tenía que cubrir mítines de Fraga, que se enredaba. Y yo tenía que escribir no las declas, no la información, sino que la contracrónica, el color. La ocurrencia, el público, cosas simpáticas. Y llegaba a la redacción y en 20 minutos tenía que tener una página hecha.
Qué barbaridad.
Y estuve así 15 días.
Porque,
¿qué pasó? Y salí de allí, yo consideré que salí de allí ya convertido en periodista. Yo no tengo estudios, no tenía una preparación, me había llevado 3 años efectivamente haciendo las cosas mal que bien, pero más mal que bien. Pero ahí era como, ahí ya me di cuenta de que era lo que más me gustaba en el mundo. Y ahora mismo me llama el periódico y me dice, oye, ha pasado esto, por favor, tal. Y entonces acabaría esta entrevista, me pondría una salida y lo haría así con el móvil, 600 palabras, 650, 450.
Claro.
Y ese momento, en ese momento soy feliz, tío.
Bueno. Dices que una separación no es un fracaso.
No, ¿cómo va a ser una separación un fracaso? Bueno, depende también cómo se haga.
¿En qué condiciones?
A ver, claro, hombre, sí, pero una separación regular, normal, no.
A lo mejor es un principio de algo, ¿no? A futuro.
No lo sé, pero... No, pero es que, mira, cuesta muchísimo enamorarse de alguien y que alguien se enamore de ti. Mucho. Uh-huh. No, la gente no anda por ahí, por la calle, juntándose y desjuntándose todo el rato. Sí, para mantener algún tipo de relación, pero una relación de amor es mucho más complicado. Por lo tanto, si estás 2 años con una persona, si estás 5, si estás 10, si estás 20... Caray, qué buen legado, ¿no? Salvo que esos 20 hubiesen sido un infierno, ¿no?
Claro,
ya no estoy entrando
en casos
extraordinarios, no me estoy metiendo en las páginas de sucesos, estoy hablando de relaciones normales que no salen en los periódicos. Estar 5 años con una persona en una relación franca, afectiva, sentimental, que luego eso se estropee, bueno, es natural, las cosas se acaban estropeando casi siempre, pero no tiene que verse como un fracaso, ¿no? Yo nunca lo he visto así.
Bueno.
No, porque si no, entonces sería, primero, todo... Todos seríamos mayor o menor unos fracasados, y después cada vez hay menos relaciones que para toda la vida, ¿no? Las generaciones estas nuestras están siendo como mucho más vertiginosas, ¿no?
Bueno, hay una relación que es la fraternal. Este libro al final se lo dedicas a tu hermana.
Sí.
O sea que bueno...
Esa es una relación para toda la vida, por ejemplo.
Eso es para toda la vida, efectivamente. Qué pena, porque tenemos que ir
sí,
rematando.
Es una pena, sí.
Porque, en fin, da ganas de preguntarle por todo lo divino, lo humano, mano, el libro, mira, Fiori.
Yo estaría hablando aquí hasta que escampase.
Aquí te invitamos a estar.
Porque no sé todavía cómo voy a salir.
Madre mía.
Voy a mirar el tiempo porque esto es un drama.
Has venido empapado, no, pero así.
Pero empapado porque estuve un minuto bajo la lluvia.
Fíjate,
pero ahí, en este camino de ida hacia aquí, había carreteras ya sufriendo, ¿eh? Unos charcos tremendos.
Madre mía.
Pero eso de caminar bajo la lluvia es un poquito inspirador también, ¿eh?
A mí me gusta muchísimo la lluvia. Yo soy gallego y yo echo de menos en Madrid la lluvia. Creo que aquí llueve muy poco para lo que tiene que llover.
Uh-huh.
Pero bueno, pero no os paséis tampoco. Esto es, que alguien vacía una bañera,
¿no? Claro. Oye, Manuel, de verdad, hay que decirle a la gente que te lea. Este Mirafiori en la narrativa de Alfaguara, que merece la pena. Y además decíamos que nos ha gustado mucho la portada. Lo digo para la gente que está en streaming.
Bonita.
Es muy, muy bonita.
Hay que decirle a la gente que si no le gusta el libro, da igual. Por la portada merece la pena comprar.
Sí,
queda muy bien.
Es verdad.
¿Cómo se llamaba esta mujer? ¿Marie Kondo? ¿No?
La del Feng Shui.
A partir de ahora las fajas las va a tener que hacer Marie Kondo. este libro tiene que meterse los tres.
¿Qué hay al fondo? ¿Qué hay al fondo?
Es como un campo de trigo. Campo de...
¿Y al fondo qué se ve?
Una sombra.
Una sombra.
Debe ser de la idea de los diseñadores.
Claro, algo de fantasmas.
Me gusta mucho. En un primer impacto,
ella es
cuando
Valentina.
La vi, sí, y pensé que era Bárbara Lenin de lejos.
Bárbara Lenin.
No, pero es una foto de un
en mi impacto de miopía pensé que era la foto final de los 400 golpes de Truffaut.
Vale,
¿te acuerdas del niño en la playa?
Sí, que se gira para la cámara, ¿no? Mirando
así.
Ah, mira, todo se relaciona, ¿te das cuenta? Manuel, que esta es tu casa, es un gusto hablar contigo. Hasta la próxima, te escucharemos, te leeremos, en fin.
Muchísimas gracias, he estado
te seguimos.
Muy cómodo y muy contento aquí con vosotros.
Muchas gracias.
Gracias.